MBS 102.5 presenta el único programa que despierta tus sentidos, en donde disfrutarás del buen comer con nuestros anfitriones Paulina Vélez y Guillermo Cordero. Esto es Sabores para tus oídos.
Bienvenidos, estamos en el mejor programa gastronómico de la radio, en Sabores para tus oídos, en el 102.5 de FM, pasándola aquí increíble con Paulina Vélez y Guillermo Cordero. Gracias a Dios es viernes. ¿Qué tal, Pau? ¿Cómo estás?
Bien, Memo, aquí feliz de estar. La verdad es que ya quería que fuera viernes, ya quería estar aquí en el programa. Me emociona mucho porque, como siempre lo he mencionado, de mis platos favoritos son los pescados, los mariscos, que no es toda la cocina del tema que hoy tenemos, pero sí es como una parte fundamental. Entonces tenemos unos temas increíbles, tenemos algo muy dinámico, a mí la verdad es que me encanta. Y además vamos a platicar de algo que va a suceder dentro de poquito tiempo en Perú, que es el tema del día de hoy. Estamos encantados, queremos platicarles además del programa pasado. No saben el hit, bueno, sí lo saben, porque la verdad es que tuvimos muchísimas llamadas, twitters, Facebook, sobre el programa anterior, que fue de la cerveza. Estamos impresionados el impacto que tuvo este programa, cómo llamó la atención, todas las respuestas que tuvimos, todos los comentarios, todas las contribuciones, porque además todo el mundo, además de estar opinando, nos estuvo aportando muchísimo.
¿Cómo de un tema tan sencillo de un producto que es cotidiano?
Que eso es lo que pensamos, pero además puede volverse tan sofisticado, ¿verdad?
No, sofisticadísimo. Yo no sabía que había tanta cerveza artesanal y que las hacían de tantas cosas diferentes.
Pero además, a mí, la verdad, lo que me llamó la atención fue esta parte de que, a ver, ¿qué quieres? ¿Cerveza clara o oscura? Y siempre hemos pensado que es una cerveza diferente, que al final no importa.
Todos llevan los mismos ingredientes, ¿no?
Sí, y de que eso de clara o oscura, clara seguro es más ligera y oscura es más pesada, no tiene absolutamente nada que ver. Ya lo platicamos la otra vez. Fue un programa que, además de que me divertí muchísimo, aprendí como no tienes una idea. Y entonces, después de todo lo que estuvimos platicando de la cerveza, por supuesto queremos hacer una segunda parte. Y la vamos a hacer, estamos preparándolo, estamos contactando a gente igual de preparada, que nos informe, que nos contribuya, que nos eduque sobre este tema, que además es muy mexicano porque tenemos un consumo de cerveza impresionante.
No, pero lo increíble que yo no sabía era de que la cerveza mexicana, la que están haciendo artesanal, le están poniendo ingredientes que no se atreven en ninguna parte del mundo, como el chile pasilla.
Como las frutas que nos contaban, ¿verdad?
Qué tal de increíble y que eso pues, ahora resulta que es súper mexicana, porque el tema de la cerveza en el mundo pues viene de Europa, pero hoy con los toques que están haciendo la gente.
Oye, pero además Europa, ¿qué tal de invadida está y Estados Unidos de cerveza mexicana? En todos lados la vemos, luego le cambian las marcas y de la grandota le ponen el diminutivo porque en España no se vale decir...
Así que tal, ¿eh?
Claro, que es la corona y es la coronita, pero la verdad es que tenemos invadido el mercado y tiene un prestigio y un nombre la cerveza mexicana. Y lo que está increíble, que es dentro del segundo capítulo que haremos de cerveza, de cómo ahora las artesanales van a empezar a exportar y cómo vamos a empezar, qué bueno, a conquistar mercados internacionales con producto nuestro, con producto mexicano.
Pues padrísimo, Pau. ¿Qué tal el tema del día de hoy, que es la comida peruana? Que hay, bueno, a mí me impresiona, yo no sabía que además de México, era tan culinario, tan gastronómico Perú, resulta que tiene más de 491 platillos tradicionales peruanos, que es la comida con mayor platillos tradicionales que existen en el mundo.
En el mundo. La verdad es que la cocina peruana, yo creo que es una de las más completas. A mí es de las que más me gusta. Lo que dices de los platillos tradicionales, la actualidad, la fusión de cultural, en, sobre todo en la cocina que hay, es espectacular. La diversidad de los productos que tienen.
Pero es que han tenido una influencia que yo no sabía. Con el, bueno, el tema español que hemos, todos los latinoamericanos lo tenemos, pero además la cocina de ahí de los indígenas de Perú, que también se ve que fue una, es una cosa impresionante, pero además entra una migración china que les da un toque muy diferente, y además una migración japonesa que también hace un cambio radical en la comida, pues en la comida peruana. Es más, hasta tuvieron un presidente japonés, ¿no?
Bueno, de origen.
De origen
japonés. Obvio, no de no un presidente japonés, pero de origen.
De origen japonés.
Y no un solo mandato, sino que lo duplicaron. Pero además es de impresionante lo de la influencia de la cocina española, la costa atlántica del África subsahariana, los esclavos que llegaron a Perú. Toda la cocina que llevaron, que además no solo fue en la cocina, sino en el aspecto cultural, pero también la parte oriental, los japoneses, los chinos, y ahora toda la fusión de toda esta influencia cultural, lo que vamos a comer. Bueno, yo, por favor, les quiero contar de mi receta secreta, que te voy a contar, Memo,
a ver,
que yo la hago siempre, pero se las voy a platicar al ratito.
Hay un punto interesante que, no, es más, es un tema polémico. Es más, mándenos a nuestro Facebook Sabores para tus Oídos y a nuestro Twitter Sabores y Oídos. Mándenos sugerencias, preguntas, lo que ustedes nos quieran mandar. ¿Qué tal? ¿Cuál será mejor, el ceviche mexicano o el ceviche peruano,
Pa? Pero ahí te va. Yo sí te voy a
son
decir.
Son diferentes.
No a sé. Ver, yo toda la vida, de cuando era chiquita, yo decía, no, bueno, obvio el ceviche es mexicano. Pero aquí hay un tema, y lo aprendí, y no sabes lo que me dolió, que al final el ceviche no es mexicano, es peruano.
¿Cómo crees? Entonces,
te lo juro. Además, yo lo aprendí hace como 20 años que estuve en Barcelona, y yo iba y presumía, obvio, y todos los conocedores lo saben, te me lo aventaron en la cara, de en Barcelona, en un restaurante peruano, de, no, estás como loca y retrasada mental. El ceviche es una creación absolutamente peruana. Y así es. Por supuesto, en México tenemos una diversidad, que lo vamos a platicar, de los estilos y los ingredientes de ceviche. Pero el ceviche realmente nace en Perú.
A ver.
Y Perú tiene como muchos conflictos, no solo del ceviche, sino de bebidas, a ver, sino una, de ingredientes
hablando del tema del ceviche,
y de recetas.
Un tema que se me hace muy importante. ¿Cuál es la esencia de un ceviche? ¿Cómo haces un ceviche y por qué es un ceviche? ¿Te das cuenta? Ok, es un pescado, creo que es el pescado. Aquí en México usa mucho la sierra.
A ver, ahí te voy a decir.
Y utilizan, ¿en Perú qué pasa?
El ceviche lo puedes hacer, la verdad es que casi de cualquier pescado, y puede ser cocido, que aquí en México lo hacemos con limón, o en algunas ocasiones lo blanqueamos con un poquito de agua, sobre todo para prevenir que si las enfermedades o de que te dicen no comas pescado crudo y todo esto, y si el limón no queda muy bien cocido. Bueno, pues en Perú también lo cocen en sal. Y a mí me lo enseñó un peruano, que además
¿lo cocen en sal y limón o nada más pura sal?
No, hay la versión de cocerlo en limón y la versión de cocerlo en sal. Te digo que a mí me lo enseñó un amigo peruano, que además es un muy amigo muy cercano, que sí lo quiero platicar, de es Checo Varese, que vivió y creció y toda su carrera la hizo aquí en México. Ahora vive en Los Ángeles, está casado con una de mis mejores amigas, que es Patricia Riguén, que estuvo esta semana aquí en México. Que desafortunadamente o afortunadamente para nosotros hacemos el programa en vivo los viernes, pero ella estuvo aquí presentando una película lunes, martes, se fue el miércoles, pero ellos me enseñaron muchísimo de cocina peruana y a cocinar peruano, porque además de muy amigos, en algún momento en la vida vivimos en México, en el mismo edificio, vivíamos pasando de un departamento a otro, la visita de la madre de Checo era una enseñanza de cocina total, y Checo Varese, que es un fotógrafo muy reconocido, que hace muchísimas cosas, desde film, es fotógrafo de películas en Hollywood y todo esto, y hace desde series que nos pueden sonar como muy famosas como True Blood y todo esto, es un gran cocinero. La verdad es que seguro no nos está escuchando porque está de vacaciones en Manzanillo y en Carelles en estos días. Pero sí se lo voy a mandar el programa grabado porque sí es un orgullo de platicar todo lo que él nos enseñó.
A ver, platícame una cosa. A mí me llamó la atención, por ejemplo, en México estás acostumbrado a comer un ceviche, cocinado con limón, con diferentes recetas, lo que tú quieras, pero un día probé un ceviche peruano y me llama mucho la atención que ponen un trozo de camote, te ponen maíz, y el ceviche con aceite de olivo, unos chilitos ahí diferentes, y con un sabor muy, muy rico. ¿Así es siempre el ceviche?
No, te digo. Que en Perú yo tengo varias recetas.
¿Tú cómo
recetas
lo haces?
Ajá. Y además hay unos libros que están increíbles que se llaman Los Ceviches Peruanos, que hay dos capítulos y hacen ceviche hasta de pato, no solo de pescados, de carnes y todo esto. Y en el caso del pescado, por supuesto que sabemos la receta tradicional de que lo pones a cocer en limón. Y la acidez del limón lo deja cociéndose y todo esto. Pero si lo pones en sal, también se va cociendo el pescado, que es como muy natural. Y si vas para atrás, el pescado la verdad es que se conservaba en sal en la antigüedad.
Oye, y a ver, un tema que se me hace muy interesante.
El ceviche peruano, además, en nuestro país y más en nuestra ciudad, agarró una fuerza importantísima de hacerlo con el camote, que es la combinación del pescado salado cocido en el limón con la acidez.
No, pero eso es en Perú, ¿no?
Sí, pero ahora el ceviche peruano lo ves en muchísimos restaurantes en nuestro país.
Sí, y con ese toque, ¿no?
Digo, porque tiene el toque del camote, que es dulcezón, con el maíz, con los granos.
Se contrasta, ¿no?
Lo crujiente del maíz, lo ácido, lo dulce, lo salado. La verdad es que es una delicia.
A ver, hay temas interesantes aquí porque de repente te pones a analizar la cocina peruana y te das cuenta que existe un tema que se llaman los tiraditos. Yo pensé que era un ceviche, pero se parece mucho más a un sashimi o se parece mucho más a una comida japonesa, ¿no?
No, bueno, sí es otro tema. Y ahora también en nuestro país, que te digo, todo esto es como una herencia cultural del Perú, pero los tiraditos, muchísima gente los confunde así de, ah, pues es otro ceviche. No, y tampoco es un sashimi.
¿Pero cuál es la diferencia?
Mira, el ceviche lleva alguna verdura siempre y está cocido en sal o en limón. Y el tiradito es un pescado fresco que lleva encima igual limón o soya o... Les voy a dar una receta que es súper secreta mía y a mí me encanta. Y siempre es un éxito y es súper fácil.
A ver, platícanos tu receta.
¿Ves cuando platicamos de los mercados que les decía que yo llego y les pido las piezas? Y entonces me encanta hacer como un poco de pescado blanco, de a ver qué hay. El dorado yo soy fan. Y puede ser atún y a lo mejor salmón, que ese no es mexicano para nada, pero igual compro un pedacito. Y
pescado la sierra no te gusta.
La sierra es el típico que usamos para hacer el ceviche, pero no para el sashimi, porque es muy delgadito.
Así es.
Y a mí me gusta más, pero el sashimi que lo hacen, por ejemplo, los japoneses en la versión de rebanado en sashimi o el robalo, todo esto, el tiradito, un pescado así, te digo, blanco, los que tenemos de Ensenada nos quedan increíbles. Entonces los rebanas de una manera muy finita o del tamaño que a ti te guste, porque unos que les gusta más.
Le pedimos a nuestros radioescuchas que nos manden una receta del ceviche, de un ceviche que hace.
A mí me parece increíble. Yo les doy dos, una de mi abuela y todo. Pero
que nos los manden a nuestro Facebook, ¿no? Sabores para tus oídos.
O a nuestro Twitter. Bueno, ¿cabe en el Twitter toda la receta? Sí, claro.
¿Tú crees? Bueno.
Sí, pues ¡mándenla!
Arroba sabores y oídos. Y márquenos al 5166-1025. Oye, pero bueno, platicando aquí el tema de la comida peruana.
Ah, bueno, lo que hablábamos de los tiraditos, te digo la receta tal cual. Digo que los rebano del tamaño que les guste.
Ajá.
Luego los pongo en el platón como muy decoradito, muy mono. Y hay este polvo oriental que es el Garam Masala, que lo puedes comprar en las tiendas orientales, en el mercado de San Juan.
Son muy sofisticados.
No, en el mercado de San Juan te lo venden así, es como la versión del tiradito con esta influencia oriental. Entonces se lo espolvoreo encima, le pongo un poco de sal gruesa y luego hago una mezcla entre el limón, un poquitín de naranja agria, ácida, la soya.
¿Y no le pones
y
ají?
Se lo pongo todo encima. Después le pongo un chorrito de aceite de oliva. Ahora, esto es la versión de sin
de
nada
Paulina
de picante. Sí, pero que ahora sí consigues el ají rojo o amarillo en pasta aquí en México peruano, que es una maravilla. Y esta mezcla...
¿Qué es eso?
Lo disuelvo, que es el chile, pero en pasta. Amarillo o rojo, que es muy peruano, muy típico.
Es de allá, ¿no?
Sí.
No lo consigues aquí en México.
Ahora sí lo consigues en pasta.
Ok.
Que sí se conoce muchísimo en Perú y a todo le ponen ají. Incluso tienen recetas que les podemos dar otra receta del ají de gallina.
¿Ese cómo
que
va?
Se los vamos a dar en un ratito.
Bueno,
para no llenarlos de recetas. Pero esto es una delicia. Entonces lo sirves inmediatamente. Es rápido, es así de fácil. Quedas, bueno, como un rey. Y luego lo que hago es que le pongo un poquito de cebollín encima o de cilantro picadito.
Qué rico.
Para darle, además del sabor, el color en verde. Bueno, siempre sirvo este plato. Es típico. Los que ya me conocen van a saber que en mi casa es una tradición. Y todo el mundo me dice, qué delicia, qué rico, qué maravilla. Y es así de sencillo. Entonces yo les propongo que lo hagan. De verdad, es mi receta secreta. Esta nunca la había dado. Pero pues ya al aire ya es de todos. Y hay que compartir.
Hoy un tema que me llama muchísimo son las terminologías de las salsas peruanas. Por ejemplo, esta leche de tigre.
Ah.
Leche de tigre.
Oye, eso además dicen que es muy afrodisíaco, pero ¿sabes cómo se hace?
No.
Es justamente cuando haces un ceviche, cuando pones a cocer el pescado, el limón que con el que pones a cocer el pescado, el agua que suelta el pescado, porque claro que lo vas deshidratando, entre el limón o la sal se va deshidratando y suelta parte de su agua. Todo esto lo metes en la licuadora, sus jugos, y lo licúas con hierbas, o con más limón,
pues
o le puedes
tigre,
poner soya, y lo pones a licuar, o en un procesador, y ahí leche de tigre verde, amarilla, porque además,
sí, además
obvio, le pones
que le
el
ponen
ají,
hasta frutas, ¿no? Maracuyá.
Claro, le agregas lo que tú quieras, pero al final es lo que se deshidrata el pescado, lo que tú dices, sus jugos. Y es una delicia. En los restaurantes peruanos te sirven además como una muestra o como un plato de degustación de los diferentes, de las diferentes leches de tigre. Ay, es de, mira, así se me...
Delicioso.
Me escuchan como estoy así de... salivando de cómo se me antoja la acidez, lo salado. Es una delicia.
Pero entonces ahí ves como... El tema de cómo hacen los pescados, la influencia japonesa, ¿no? A mí se me hace los tiraditos como un tipo sashimi, corte grueso, pero diferente, ¿no? Que más latino, más peruano. Y además el tema de que están utilizando, el tema del ají, el tema de ají, ¿no?
¡Ají!
El tema de la leche del tigre y todo ese tema. Ahí ves toda la influencia que estábamos platicando de la japonesa, la china. A mí me llamó la atención, también tenía unos amigos peruanos, y vacía porque llegué a su casa y me dijo, vamos a cocinar comida peruana. Y de repente, pero no me dieron, bueno, sí nos dieron de entrada un cevichito, pero después nos dieron...
¿Un cevichito de qué?
Un ceviche así como lo maneja
muy
clásico. Y así
con el camote y
el
camote, maíz.
El maíz,
oye,
el
Memo,
aceite de olivo.
¿Y qué te dieron? Como el maíz en la mazorca.
En la mazorca.
Ah.
Entonces, muy interesante, muy diferente.
Que lo muerdes, ¿verdad?
Lo muerdes y estás comiendo ahí rico. Y de repente nos sacan muchísimos platillos chinos.
Ah,
y les dije, oye, pero esto no es...
Peruano.
Esto es comida china. Y me dice, no, esto se usa mucho en Perú. Comemos comida china muy seguido, pero con un toque peruano, hace cuando tenía un saborcito
sí,
diferente,
más latino,
más
nuestro,
más
¿no?
rico. y me llamó mucho la atención, y después ya leyendo y platicando con gente que esté involucrada en la gastronomía, pues me dijo, no hombre, pues es que hay una influencia de muchísimos chinos en Perú, y han hecho una cultura gastronómica muy interesante en ese tema. Pero sí vacío, porque le decía, oye, esto no es peruano, no me estén inventando. No, si es, cuando ya lo toman como parte de ellos. Cuando...
Claro, es que sabes cuál es como la parte peruana, una, que es una característica, es la parte de la geografía peruana.
¿Sabes cómo le llaman ellos? La chifa.
Ay, cuéntanos.
Es la mezcla de lo peruano y lo chino.
Ah, eso no lo había escuchado, pero pues sí, claro. Pero tiene una parte, Perú, que es la geografía, que es tan diversa y que nos da diferentes tipos de cultivos, de productos. La otra parte es la mezcla de culturas, que decíamos, bueno, la autóctona, luego llega la influencia española, luego llega la influencia oriental, que también es muy importante. Y lo que a mí me parece increíble es la adaptación de las cocinas milenarias, que es increíble. Porque además la cocina peruana hoy en día ya es patrimonio cultural de la nación, de la humanidad. Tiene una cantidad de ingredientes que les vamos a platicar en el siguiente segmento, que es increíble. Los utensilios es otra parte que también es como muy importante.
¿Pero que utilizan otro tipo de utensilios?
Sí, que ahorita lo vamos a platicar.
Me imagino que muy enfocado al tema oriental.
Y a su tipo de cocina.
A mí lo que se me hace muy divertido es el tema del pisco sour.
Ay, bueno, esa ya es la bebida.
Bueno,
ahorita seguiremos hablando de la cocina, pero creo que Memo ya se quería anticipar. Entonces quiere hablar de la bebida del pisco sour. Que yo nada más te quiero contar, Memo, de que el pisco, hay una gran controversia entre los peruanos y los chilenos, pero yo ahí sí creo, después de todo lo que hemos leído y lo que nos hemos enterado, que el pisco sí viene de Chile, perdón, de Perú y no de Chile. Pero los chilenos sí se lo están todo el tiempo como peleando.
¿Ah, sí?
Entre el pisco y algunas otras recetas, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí,
Porque yo comí en Chile y es la comida es muy diferente, ¿no?
La verdad es que a mí la cocina peruana sí es una de las que más me gusta en el mundo. Y te digo que me parece, además de muy completa, tienen una diversidad impresionante. Como vimos, es la más completa.
Oye,
del
platícanos
mundo.
Platícanos de los grandes cocineros que están ahorita de moda en el mundo peruanos.
Mira, bueno, obvio, y te lo tengo que decir porque además lo conozco, Gastón Acurio, que además de tiene una variedad de restaurantes que es impresionante. Gastón tiene Astrid y Gastón, que tenemos también un restaurante aquí en la Ciudad de México.
Polanco, ¿no?
Aquí en Polanco, aquí cerquita de Masaryk. Y además tiene cevicherías, tiene pescaderías, tiene restaurantes formales, informales. Pero te voy a contar un secreto, ahora que volvamos del corte, que lo tienen que hacer si van a Perú, que hay que buscar dónde ir a comer en casas particulares, que te reciben, te cobran, pero es la casa particular, la comida auténtica. Entonces, nos tenemos que ir a un corte, estamos encantados hablando de esta cocina, que bueno, ya me notaron cómo empecé a salivar. Por supuesto, estamos probando un pisco sour, ahorita les vamos a decir cómo se hace, pero pues tenemos que ir a corte. Mándenos sus recetas de ceviche.
Mándenos a nuestro Facebook, ¿sí? Sabores para tus oídos, y a nuestro Twitter, @ sabores y oídos. Y márquenos al 5166-1025. No se vayan, la estamos pasando rico, platicando de una comida diferente y muy divertida.
No te vayas, aún falta lo mejor de nuestro menú, aquí en Sabores para tus oídos, en MBS Radio 102.5. Regresamos con el siguiente tiempo de nuestro menú, aquí en Sabores para tus oídos.
Estamos en el 102.5, en el mejor programa gastronómico de la radio, Sabores para tus oídos, con Paulina Vélez, Guillermo Cordero, y platicando de la comida peruana. Acuérdense de nuestro Facebook, que es Sabores para tus oídos, y nuestro Twitter, Sabores y Oídos. Y márquenos al 51-66-1025. ¿Qué tal, Pau? Aquí platicando. A ver, tú tienes una mega receta del pisco sour.
Bueno, una, nos han llegado algunas el pisco sour, de los ceviches que me encantan. Están increíbles. Es una maravilla. Y ahorita, como decías, estamos tomando el pisco sour, que es una delicia. Pero que te digo que además el pisco, que es este aguardiente, que está muy peleado además por los peruanos, como un aguardiente que es local de allá, pero al final, perdón, de los chilenos y los peruanos se lo pelean. Y te digo que se pelean además muchos productos, muchas recetas. Y de entre el pisco sour, ahorita les vamos a dar la receta, que les hemos dado varias hoy, pero también es muy importante seguir ahondando un poquito en el tipo de la cocina peruana, que te digo, además del ceviche, hay como tradicionales lo que es el pollo a las brasas, lo que tú decías de la chifa, que está increíble, pero además, por eso es la diversidad, que es la cocina por regiones, que está la cocina costeña, que es la variedad que tiene de platos y especias que tiene en la cocina marina, que está increíble.
Oye, a mí lo que me llamó la atención, ahorita que estás hablando de la comida, ¿qué tal? Yo no sabía que se comían a los cuyos estos cuates, ¿no? Ahí en Perú.
¿Qué tal? Que para nosotros es...
Es una mascota.
Una mascota y ellos se la comen. O las llamas, ¿cómo se llaman las llamas que se comen?
Se comen a la alpaca y a las llamas.
Claro, la alpaca, sí. Que además se hacen suéteres. No, y unos suéteres padrísimos. Increíbles. Pero bueno, pues también para imagínate el frío que tienen...
En lugar de hacer una barbacoa de borrego, te ves
de cuyo, que está cuyo. Increíble.
Yo nunca lo he probado así de cuyo. ¿Quién sabe? Que se va a hacer como un conejo, yo creo, ¿no?
Pues yo creo que deberíamos de probar. Yo la verdad es que me como todo, yo pruebo todo. A donde voy, lo que me dan, si voy... Y hay unas cosas de repente...
¿Y sabías que las dices, llamas no puede ser. Son parientes de los camellos?
Entonces, pues no eso no sepa. Sabía.
Sí, es de la misma raza, pero chistosísimo que se los coman. Pero bueno, es lo que hay en la región y seguro va a estar bueno.
Pues además te digo, la cocina marina, a mí de Perú es lo que más me gusta, porque los peces, la fauna y la flora marina son impresionantes. Encuentras una cantidad de animales, de plantas, que la verdad es que solo los encuentras allí, no es que vas a es cualquier lugar y tienen lo mismo.
Tienen la... Fíjate qué grueso. Además de la gran variedad, ellos son de los grandes productores de pescados en el mundo, de la harina de pescado y eso.
Pero además venden muchísima harina de pescado al resto del mundo, claro.
Pero ¿sabes por qué?
Que sabes que de la harina de pescado venden como los productos que tenemos aquí, que parece el...
¿Cuál?
Ay, ¿cómo se llama? ¿Qué hacen? El surimi.
No me digas
eso. Eso está hecho de harina de pescado. Y la mayor parte en el mundo de surimi que se hace proviene de la harina de pescado de Perú.
Eso sí no lo sabía.
Sí, oye, el surimi.
Mira, aquí
es
nos están llegando algunas
¿qué nos cuentan,
felicitaciones Memo? Y todo. Y quiero mandarles saludos. Le voy a mandar un saludo a Alejandra Hinojosa, que nos está escuchando ahí en la Benito Juárez. Y a Carla Gutiérrez en la Miguel Hidalgo. Saludos, qué buena onda que nos escuchan. Pues, y además me encantaría que nos manden alguna receta, alguna cosa que quieran que aportemos en el programa. También está Alejandra Lugo, que siempre nos escucha, y a Mauricio Vera, que también me habló hace un ratito, que está feliz escuchando el programa. Un tema que se me hace que es importante tocar en el tema peruano es el cómo ellos han evolucionado dentro de la gastronomía y están creciendo muchísimo y que cada vez están influenciando la parte de están en España con el tema de Madrid Fusión. Están aquí en México, cada vez hay más restaurantes.
En la guía San Pellegrino, aquí en México. Pero fíjate que en México, no sé si es mi percepción, pero yo tengo una impresión de que los restaurantes de cocina peruana, unos han funcionado increíble y otros no tan bien, porque tenemos como una visión diferente, porque los que llegan sobre todo son de la cocina del mar, que en Perú tenemos la cocina del mar, la cocina de la montaña, la cocina criolla, pero finalmente la cocina andina, pero lo que va llegando aquí es mucho la cocina del mar. Y nos encantan los pescados. Los restaurantes de pescados y mariscos son muy exitosos. Pero yo no sé si no entendemos tanto la cocina peruana o estamos tan acostumbrados a nuestros sabores.
Oye, es, bueno, no sé si así es. El Nobu, que es el restaurante más caro de aquí de México, de Latinoamérica.
Bueno, y que sí, es una fusión, pues, que es una fusión peruana.
Peruana-japonesa.
Japonesa.
¿Tú has ido al Nobu?
Sí, aquí en Nueva York.
¿Y cómo ves? ¿Cómo?
A ver, la verdad es que a mí me gusta mucho la mezcla de sabores, de fusión, todo esto. A mí me encanta. Sí es un lugar que puede parecer caro, pero también lo que estás pagando son los ingredientes. Entonces, al final de todo, es como un poco relativo lo caro, porque lo que pagas es el ingrediente, que no es tan común, que es de primer nivel, de una calidad impresionante. Entonces sí hay como una diversidad. Y te digo, pero al final también tenemos una calidad de productos en México y son a los que estamos acostumbrados, que es lo que queremos, y tal vez no estamos tan dispuestos a pagar por productos de otro lugar tanto. Pero hablando otra vez de la cocina peruana, por ejemplo, de la cocina de que se están peleando o en común, tenemos, por ejemplo, el chupe de camarón, que para mí es una gloria.
Suena muy raro, ¿eh?
Es un plato típico, típico peruano, que te digo que también lo tienen en Chile como plato típico, aunque sí he encontrado diferencia entre las recetas. El chupe de camarón chileno es más estofado y con pan y todo esto. Y lo que yo aprendí a hacer de chupe de camarón peruano es más como un potaje, muy potente, porque sí lleva arroz, lleva papa, que ahorita hay que hablar del tema de las papas en Perú, pero lleva papa, le pones cerveza, le pones caldo, le pones el jitomate, los camarones, sí es como muy potente, es como un plato para mucho frío. Por supuesto es parte de la cocina andina para cuando...
Con la mezcla española, yo creo, ¿no?
Con la mezcla española, con todos estos productos, al final lo acabas con leche, ya de... Cuando llegó la cocina española con los animales, la leche, la crema, todo esto. Pero es uno de los platos que en cuanto yo me muero de frío, por supuesto lo aprendí a hacer hace muchísimos años y lo hago en mi casa y me encanta. Y te digo, y es muy potente porque es una cocina andina, de que además de que te da calor por toda la cantidad de ingredientes que tiene además carbohidrato, que tiene proteína.
Oye, ¿qué es eso de la causa? En cuanto a eso, a mí me llamó la atención que le llaman a unos platillos la causa peruana.
Ay, que es una gloria. A mí me encanta. ¿La conoces o no?
No, ¿nunca? Nunca lo he probado.
Ay, bueno, hay causas de diferentes productos con papas, sobre todo, que hablando de papas, ¿qué tal la cantidad de papas que hay allí?
Variedades de papa.
Pero además, cada papa se usa para diferente tipo de platillo. Hay para puré, hay para las causas, que los haces horneados.
Hay para los ceviches, hay para... Sí, porque al fin y al cabo...
Para el horno... no, bueno, cada papa que tenemos allí es para diferente tipo de platillo. Y a mí, la verdad es que sí me encanta. Es un gusto, un placer estar probando de todo esto. A ver, hemos recibido algunas recetas de los ceviches, pero sí les quiero decir que aquí tenemos a nuestros
mexicanos,
amigos.
¿O qué?
Mexicanos o peruanos, hemos recibido recetas de los dos, que estamos encantados, porque además yo las voy a preparar. Les digo que un día, dentro de poco, haremos como un premio de los mejores, los vamos a invitar a mi casa, les vamos a cocinar, los vamos a atender Memo Cordero, Paulina Vélez, en mi casa. Pero el día de hoy tenemos 5 pases dobles de los que nos manden Twitter o por teléfono. Vamos a dar, ¿qué te parece 2 por teléfono?
A ver, diles que nos manden a nuestro Facebook, que es Sabores para tus oídos y
Sabores y Oídos.
Sabores y Oídos.
En el Twitter y el teléfono, Memo.
es el 51-66-1025.
Pues bueno, tenemos 5 pases dobles para un evento que es Diosa Felina y su Coliseo de Dioses, que es una lucha estelar, que van los campeones y reyes de la ponzoña exponiendo su campeonato intercontinental de parejas. Suena ya espectacular,
¿verdad? Está divertido.
Que vale Alacrán Dorado Junior y el Escorpión Dorado Junior contra el hijo de Rambo y el Mimo.
Está todo.
Oye,
¿verdad?
Hay que invitarlos un poco sour.
¿Quién se lo va a ganar, Pau?
Pues
el que nos mande la mejor receta.
Están increíbles las recetas. Aquí les vamos a decir al final del programa cuáles fueron las recetas, que la verdad es que ni Memo ni yo las vamos a calificar. Tenemos a un gran conocedor de la gastronomía, amigo, compañero y socio, que es Salvador Vértiz, que él va a calificar como esta parte, porque queremos ser totalmente imparciales. Entonces, él va a decidir quiénes son los ganadores. Pero llámenos, vamos a dar 3 pases dobles por Twitter y 2 pases dobles por teléfono. Por favor, llámenos. Y sigamos hablando de la cocina peruana. Es que es inacabable, porque además, bueno, hablemos además un poquito de los postres, que en las ciudades costeras, en el virreinato del Perú, estaba el suspiro limeño, que es un postre, que es una gloria. Está el rafañote, fíjate todos los nombres, los picarones, el turrón, la melcocha y la mazmorra morada.
Seguro que es postre eso.
Todos son unos postres increíbles. Sí tenemos que ir a Perú. Y sabes que dentro de poquito, en un par de meses, hay un congreso internacional de cocineros que no está solamente abierto a los cocineros, sino que cualquier persona puede ir y aledaño al congreso. Hay cocineros que van y hacen alguna comida en diferentes restaurantes de Lima, que está increíble. De hecho, varios de nuestros cocineros van allí. El evento se llama Mistura. Vayan, por favor, increíble.
Hoy en Mesoamérica había invitados peruanos.
Sí, fíjate que tuvimos un invitado, pero pues estuvimos en la cena de inauguración de Mesoamérica.
Así es.
Que hubo un invitado peruano.
Ah, sí, claro.
¿Qué tal cenamos?
Delicioso.
Oye, yo antes de decir lo que cenamos y quién era, sí quiero mencionar que en Mesoamérica me siento muy orgullosa del evento. Son de los eventos.
Fue todo un éxito, ¿verdad?
Sí,
fue una cosa impresionante.
Que me dan un gusto, porque justo hoy estaba comiendo con varios de los cocineros que estuvieron ahí. Hoy comí con Enrique Olvera, con Jorge Vallejo, con Daniel Obadía, con Elena Reigadas, con Jared del Yazo. Y justo estábamos platicando del orgullo de hacer bien algo en México. Pero estoy harta de que digan de que parecemos cangrejos y que todos nos queremos tirar. No sé si me tienen que cobrar, pero joder. Y si me quieren multar y todo, pero así dicen que los mexicanos nos vamos jodiendo. Bueno, este evento fue de un complemento, de una ayuda, de una participación, la energía que se respiraba estuvo lleno. De hecho, ya está confirmado para el siguiente año, en mayo.
Qué bueno,
Los días 20 de mayo, está increíble. Y a mí me dio un orgullo. Espero que los que se sacaron los boletos hayan estado allí. Yo por allí estuve todos los días sin parar. ¿Qué tal estuvo la cena de inauguración?
A mí la cena me impresionó.
Impresionante, increíble.
Por la mezcla de las culturas y los chefs que dieron esa cena, ¿no? Cuando había un chef mexicano, había un chef peruano, había un chef españoles, había... fue algo increíble. ¿Qué tal el
y estuvo
chef
la mujer repostera, sí, mexicana, que es Tenoma, que hoy por hoy está clasificado como el restaurante número 1 del mundo, y la repostera es una mexicana?
A mí me impresionó ese postre, lo
increíble.
Rico y lo diferente que estuvo.
Pues fíjate que dentro de todo esto probé allí un plato típico peruano, que no fue en la cena de inauguración, pero en los eventos que hicieron, que fue la papa la guanacaína, papa la guanacaina, que es de los platos típicos y que es una salsa moliendo o licuando lo que es el ají amarillo con leche, aceite, queso fresco o requesón, porque puedes usar cualquiera de los dos, y se sirve sobre una papa que va ya sancochada sobre un aceite de oliva, que es una maravilla, y además se incluye jugo de limón, ajo, cebolla, que es...
Una delicia.
Una delicia. A mí me encanta prepararla en mi casa, de... maravilloso. La verdad es que la cocina peruana para mí es un placer.
Oye, pues estoy impresionado, Pau, cómo sabes recetas peruanas. Yo no sabía que las hacías tanto en tu casa, ¿eh? Qué bárbara.
Oye, te digo de estos libros de los ceviches peruanos, que hasta de pato hay. Ese no lo he hecho.
Un ceviche de pato. Pero no me digas que es crudo y lo cocen en limón también el pato.
Pues les debemos la receta esa, como ya no vamos a hablar de este tema de Perú, pero se las vamos a poner en el Facebook y en el Twitter para que la hagan y que nos cuenten cómo van y cómo lo van realizando, pero sí es una delicia. Les digo que aquí en México hay una cantidad de restaurantes peruanos que sí es una delicia, y una de las partes que a mí me encanta... Es que hablábamos de Astrid y Gastón, y Gastón Acurio es un líder en la cocina peruana, y hoy por hoy ha hecho un conjunto de cocineros peruanos que se han lanzado al mundo, él como líder, y que han hecho una representación de esta cocina peruana que de orgullo, ¿eh? Yo me enorgullezco como latinoamericano. Como latinoamericano.
Oye,
sí.
Qué rico está este pisco sour. ¿Cómo muy fresco, muy rico, un poquito acidito, diferente, ¿eh? Es una bebida muy muy agradable.
Oye, Memo, ¿y qué tal dentro de la receta de que es con el huevo batido, con la clara batida? Que es una de las peculiaridades, es un cóctel realmente, que es una delicia. Que es el pisco, que les digo que es esta bebida peruana, que luego los chilenos la pelean. Y no me quiero pelear con los chilenos, pero yo sí creo que es totalmente peruana. Y que es una delicia y se hace además con hielo, se puede hacer frappé o con hielo natural. Y además con las claras batidas... Que coronas tu cóctel con esto y que para mí es una delicia, es fresco, tiene esta parte de una acidez increíble. Y que aquí nos están preguntando, de hecho, ¿cómo se puede maridar el pisco de Javier Jiménez Camacho de Iztapalapa? Yo la verdad es que sí les recomiendo el pisco y sobre todo, a ver, solo...
Es como un aperitivo, ¿no?
A mí me parece un poco fuerte. Yo lo prefiero, por supuesto, con hielo y me encanta con frappé. Y como les decía, con un refresco de toronja, con limón, con un twist de limón y además con las claras batidas coronando el cóctel. Me parece muy ligero, muy rico.
Yo no sé.
Por supuesto, me encanta con pescados.
¿Con un pescado?
Con los tiraditos que estábamos mencionando, con la receta mi receta que les di. A mí me encanta.
Con un ceviche también.
Con
puede
un
ser.
Ceviche, sí, porque
muy suave.
Esta parte de la acidez, de la complejidad, de... A mí me encanta con pescados y mariscos. Yo siempre digo de que hay que maridar y hay que cazar las bebidas con los productos locales. Y ya tenemos unos ganadores. ¿Cómo la ves, Memo?
Dijo que... Pues qué bárbaro.
Pues sí, siempre se ganan todo. Yo alguna vez digo, ojalá que se quede, y me lo quedo yo, y no hay manera, siempre se ganan todo.
Pues felicidades a Miguel Ángel Molina, que nos mandó su receta, y a Orlando Esteban Romero Cruz, también felicidades. Pasen aquí a MBS, en Mariano Escobedo, para que les demos su regalo.
Sí, aquí en las oficinas de MBS, por favor, de lunes a viernes, no vengan fines de semana. Y aquí tendremos los boletos, vengan y seguiremos haciendo este tipo de trivias. Nos encanta que participen y sí les queremos platicar, sobre todo para que nos escuchen la siguiente semana. Ya que estamos en el tema de la cocina peruana, pues nos vamos a ir un poquito de la mano para ver qué pasa con algo de la cocina oriental. Entonces queremos hablar el siguiente programa de la cocina china. Y tenemos una entrevista con un súper personaje, ¿verdad, Memo?
Bueno, no les quiero decir el nombre, pero es un cuate
no
que
les quiere, yo les iba a decir que se queden. No les digamos. Que se queden con la duda de quién es.
Pero es un cuate que ha hecho la cocina china que llegue a todas partes en el mundo. Van a ver, qué padre, él tiene un éxito en Estados Unidos impresionante. Aquí
y
en
tiene
México,
un éxito aquí en México impresionante. Verdad es que a mí sus lugares me encantan.
Y aparte que te pone al alcance la comida china, ¿no?
Yo nunca he platicado con él, entonces para mí será un placer platicar con él para el siguiente programa. La cocina china, los ingredientes, la diversidad, porque además la cocina china es un poco como la peruana, sofista, como la mexicana. Es muy importante las regiones, los lugares, los ingredientes, la antigüedad, porque la cocina china sí es
la tradición
realmente milenaria. Claro, y lo que tú dices, la tradición, es increíble. Entonces, el siguiente programa vamos a hablar de la cocina china. Queremos anticipárselos para que se vayan informando, para que interactuemos más. Queremos hacer de este un programa en el que ustedes participen, que nos pregunten, que aporten y que hagamos lo que ustedes nos digan. Entonces queremos poco a poco hacer programas que nos han ido pidiendo. Tuvimos muchos mails también de que quieren hablar acerca del café.
Es un tema padrísimo.
Bueno, sí, lo estábamos platicando Memo y yo el otro día, de que si los tipos de los granos, de la fruta, de la altura, el tostado, importa cuál es el tostado, que si lo
los
haces,
climas,
el agua pura, los climas. Bueno, Memo,
cambia.
La verdad es que aquí tú eres súper experto en café.
A mí me encanta, yo he estado en varias catas de café.
Pero no nada más eso, tú has estado involucrado en mucho del café.
En la industria, no padre.
A mí me tocó hace muchos años en una cata que tú hiciste de café que fue increíble y yo aprendí muchísimo.
Sí, es un tema interesantísimo y es muy divertido. Y además que ahora el café está de moda y está creciendo impresionante, está creciendo el consumo en México ya arriba de 2 dígitos, y a nivel internacional está creciendo muchísimo, pero se están haciendo más sofisticado, mucho más sofisticado. La gente ya pregunta, oye, ya vas a los coffee shops, ¿no? a los lugares donde te venden el café, y lo quiero así, lo quiero asado, ¿qué tipo de café quieres tomar? Entonces, lo padre es que la gente está hablando de eso. Es muy interesante.
La verdad, una gozada, y estamos siguiendo todo lo que nos mandan, todo lo que nos piden. Así que sugiéranos los temas de lo que quieren escuchar, a quién quieren escuchar, a tener de invitados. Vamos a invitar a quien ustedes nos digan y hacer lo que ustedes prefieran. Que se les antoje, que les guste. Y por otro lado, vamos a empezar a viajar. Vamos a estar en la próxima semana. Estamos en las fiestas de la Vendimia de Ensenada, que la verdad es que es una maravilla de nuestras fiestas de la Vendimia.
Oye, ya hablamos del vino.
Pero
de
pues vamos a ir unos días. La verdad es que no estaremos allí para hacer el programa. Estaremos aquí para hacer el de la cocina china, pero les platicaremos
Ya están empezando o acabando las vendimias.
Pues queda una semana, pues nos vamos la próxima semana, Memo. Entonces ahí estaremos, les platicaremos qué sucede, cuáles son las oportunidades, cuáles son las opciones, cuáles son los nuevos vinos que proponemos. Les queremos decir además que Manuel Rivera nos mandó una receta de ceviche verde que yo, como me encanta cocinar, la voy a hacer y les cuento qué tal nos fue. A ver qué tal sucedió.
A ver,
con qué vino nos quedó bien.
No hemos platicado, por ejemplo, la gran diferencia de un ceviche mexicano al ceviche peruano. Por ejemplo, eso sería padre, nada más para dar el toque.
Es que
final.
Aquí en México también, de acuerdo a las regiones, tenemos una diversidad de ceviches, porque ahí te va. Como saben, yo crecí en Guadalajara, en Jalisco. Entonces, en Vallarta, en la costa, tenemos un tipo de ceviche. Pero, por ejemplo, yo fui mucho a esta parte de Manzanillo, la Costa Alegre, Careyes, todo eso. Y hay un ceviche que
yo
es
probé
una maravilla, que ahí te va.
¿Pero cómo lo hacen?
Okay. Que es el pescado, lo abren y con una cuchara lo raspas. Entonces es un ceviche y que luego le pican la cebolla y la zanahoria, pero es como un ceviche seco y molido, que no está molido, porque con una cuchara sobre el pescado lo vas raspando. Y es una maravilla.
Yo probé uno de allá de Guerrero, de allá por la parte de Zihuatanejo, Ixtapa, que le llaman tiritas.
Ay,
es una delicia porque es cebolla morada con tiritas de pescado y lo cocen en limón. Nada más. Y chile también.
Con el chile verde.
Delicioso. Claro. Pero todo así trozado.
Con el serrano.
Todo así en tiras, ¿no? Y entonces lo ponen a cocer. Es una... No te decía qué maravilla.
Oye, ¿sabes cómo me encanta a mí ese ceviche? Porque a mí la parte crujiente me encanta. Con tostaditas y con un súper guacamole o con algo de aguacate... Para mí es una gloria. Y con un buen Sauvignon Blanc mexicano.
Hijo, qué rico. Oye, bueno, pues ya se nos acabó el tiempo.
¿Cómo? Memo, yo quiero seguir.
No, bueno, pues ya ni modo.
Ya no hablamos del resto de los ceviches y el de Acapulco tradicional.
Bueno, pero bueno. Bueno, mándenos a nuestro Facebook, Sabores para tus Oídos, y a nuestro Twitter, sus comentarios y todo. Gracias a Dios es viernes, pásense la increíble el fin de semana. Estamos en el 102.5 con Paulina Vélez y Guillermo Cordero en el mejor programa gastronómico, Sabores para tus Oídos.
El reto más grande en la cocina es satisfacer el espíritu del sabor. Y tus oídos esta noche han disfrutado el sabor único que Paulina Vélez y Guillermo Cordero prepararon para ti. No olvides reservar la próxima semana en Sabores para tus Oídos. Los mejores ingredientes de información para que disfrutes en MBS Radio 102.5. Sabores para tus Oídos.